siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Shohei Ohtani, Radio Martí. Y que no se confundan, Shohei Ohtani, yo sé que él usa un intérprete, pero él habla inglés perfectamente y yo creo que habla español también. No, sí, en serio, en serio.
No. Así que... Bueno, alguien está mirando porque dicen... que puede ser que haya escrito dos o tres óperas que se le daban a otras personas. Y la partitura esa de la novena Beethoven, ¡ja!, eso es mentira, es de Ohtani.
Ohtani lo voy a hacer todo, ¿eh?
Sí, totalmente.
Ohtani, la Ilíada, ¿usted cree que Homero la escribió? ¡No!
Y ya les voy a decir más tarde por qué estamos hablando de Shohei Ohtani. Damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo.
Un poquito tardío, pero...
Detrás, sí, mejor más tarde que nunca. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Me acompañan aquí en el Estudio B, JJ Pepe Chambi Campos.
Muy buenas tardes para todos.
Y el bárbaro de Matanzas, Giordano Carmona.
Muy buenas tardes. Tengo que aprender cómo decir eso en japonés. Un programa de lo que se viene hoy. Vamos a estar hablando de Ohtani y de muchísimo más, ¿eh?
Exactamente.
Tú sabes, Chambi, que el otro día Giordano colgó este show en su página oficial y tuvimos el día siguiente como 7 o 8 mensajes de Cuba. Solamente porque que él colgó en su página.
Giordano es el pan de Matanza. Y yo no digo, señor, yo no digo pan de pan, del pan ese que usted se come. Había una montaña
Todavía no la han podido quitar.
No la
han podido
quitar.
No han podido quitar.
Hay una montaña en Matanza que
la
le
dicen... La loma del pan.
La loma del pan de Matanza. Y ese es el señor Giordano.
Bueno, vamos a hablar mucho de pelota, mucho de fútbol. Vamos a hablar también del baloncesto de la NBA, boxeo. Y tenemos declaraciones de un pelotero sobre la más reciente victoria de Robeysi Ramírez en el boxeo profesional. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Moa, chico, ¿qué te parece si me pone la primera musiquita del día? El béisbol de las grandes ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
El zurdo cubano-americano de los Yankees de Nueva York, Carlos Rodón, tuvo su mejor apertura en más de un año. ¿Oyeron bien? Desde que lanzaba con los Gigantes el año pasado. O sea, inclusive con los Gigantes en agosto y septiembre, no le fue muy bien, que digamos. Carlos Rodón tuvo su mejor apertura en más de un año. Por fin ganó su primero de la temporada contra 3 derrotas y los Yankees vencieron a los Mets 3-1. Carlos Rodón, 5 entradas, 2 tercios, 4 hits, 1 carrerita, 3 boletos, ponchó a 4, 93 lanzamientos, 61 strikes, sigue teniendo efectividad de casi 6, pero por lo menos está bajando. Los Yankees vencieron al colombiano José Quintana, 0-2, 6 entradas, 6 hits, 3 carreras, 2 de ellas limpias. 3 boletos, ponchó a 5. Y en ese partido, Harrison Bader, con 3 hits y 2 carreras anotadas para los bombarderos del Bronx. Pero, caballeros, estoy muy contento porque el cubano-americano Carlos Rodón por fin ha tenido una buena apertura.
Bueno, ya se esperaba. Habíamos dicho que entre las firmas más horripilantes que había hecho Cashman en los últimos años estaba la de Carlos, porque Carlos... Y estamos hablando sobre la lesión, no estamos hablando de lo que es la parte de cómo él había pichado. no ha estado pichando bien hace mucho rato. Bien, bueno, ayer con los Mets, ganar a los Mets no es una gran odisea, pero bueno, es un comenzar. Yo creo que interesantemente, aparentemente los Yankees están viendo las películas y están viendo el mundo como dos o tres días en retraso. Porque ayer dijo Cashman que no, que ellos no están en urgencias de ser compradores. Pero si en este momento...
¿Se habrán adaptado al sótano?
Están en el último,
¿se habrán adaptado a estar en el sótano?
Están en el último lugar.
Cuando, bueno, hay que recordar que cuando Chambi habla acerca de la firma desastrosa de Cashman con Carlos Rodón, le dieron 6 años y 162 millones de dólares, un averaje de que de 27 millones de dólares al año para un lanzador que te vino a lanzar por primera vez en el mes de junio.
No, pero ya se rumoreaba que venía lesionado.
No, es que él estuvo lesionado varias veces, sí, pero... varias veces desde que estaba en Guaysó. San Francisco se la jugó y le salió bien. Y le salió bien, pero los Yankees ahora sí vinieron y dijeron, bueno, vamos a darle 162 millones de dólares porque si a San Francisco le salió bien, a nosotros nos va a ir mejor. Y miren, ha tenido que ya como tres aperturas en todo el año y ayer ganó, pero no fue tampoco que lució, sí, ya que lució muy bien, que digamos. Lanzó, ya sacó los outs que le correspondía, no. Y la mejor noticia que le puede venir a los Yankees es que regresa Aaron George.
Pero yo tengo un problema con eso y te voy a decir cuál es ese. Esa es una lesión que no es un brazo partido, no es un virus estomacal, es una lesión que es de tiempo. O sea, la razón que no ha regresado, el dolor lo puede tolerar, la molestia la puede tolerar, pero él no puede, o sea, básicamente no puede caminar. Entonces, tú no sabes si está luciendo súper bien y ojalá que luzca el año entero de maravilla. Pero tal vez en dos días le vuelva a pasar eso. O sea, ese que son las dolencias esas, como por ejemplo en el baloncesto, el groin,
la ingle, que la ingle. Es la misma lesión que tiene Yandy Díaz ahora.
Que eso tú no sabes cuándo, no hay nada que lo pueda ayudar.
El tendón de la corva también, son lesiones que lo que necesitan es reposo, es tiempo.
Correcto.
Lo que le hace falta a los Yankees es que Aaron Judge regrese al 100%, y que no sea demasiado tarde, que creo que está ya en la frontera, está en la frontera del demasiado tarde ya.
Mira, los Yankees no tienen tanto, están a 2.5, o sea, como Alfredo, estamos a 2.5, pero no es 2.5, es que hay tantos equipos.
A 2.5 ahí.
A 2.5, que entonces sí, avanzas, pero si alguien le ganó al otro, ese está igual que tú, o pasa por arriba de ti.
Y cuando pierdes, vas para atrás. Cuando pierdes, vas para atrás.
Así es. Bueno, no sé si ustedes vieron el Grand Slam que conectó anoche a Adolis García. El cubano despedazó un Grand Slam de 450 pies en la aplastante victoria del equipo de los Texas Rangers sobre los Astros de Houston. El problema es que a Adolis García le tomó 33 segundos circular el diamante después de ese Grand Slam y lo estaba esperando Maldonado en el home plate, insultándolo en tres idiomas distintos, en boricua, en cubano y en español. ¿Okay? Y si por poco se arma un pleito, no sé si ustedes vieron el video.
No, yo estaba viendo el partido, pero creo que más que con Adolis el problema fue con Semien en home. Cuando Semien entra, como que le hace como una mueca, como de tirarle un beso a Maldonado, porque Maldonado estaba hablando de que Adolis tomó su tiempo para darle la vuelta. Y ahí fue que empezó el rifirrafe.
Que tomó su tiempo.
Y ahí empezó el rifirrafe.
Bueno, yo pienso que si estamos tratando de apurar los partidos de béisbol, y si en cada jonrón te vas a tomar 35 segundos y luego va a haber un pleito inmediatamente en el home plate después de eso. O sea, del momento que Adolis García conectó el Grand Slam hasta el próximo lanzamiento, se fueron como 3 minutos.
El problema yo creo que venía caminando de los juegos anteriores.
Y son dos rivales divisionales directos.
Estatales.
No, son prácticamente sí.
Hermanos, entonces, aparentemente... yo he oído de que Maldonado había hecho ciertos comentarios en los juegos anteriores, como, oye, si usted cree que usted está en 4 juegos, mira, ya van a estar en 2.
No, y a Maldonado hace como, en la última serie entre ellos, le dieron un pelotazo. Uh-huh. Pero ojo, un pelotazo que yo no creo que nadie le dé un pelotazo a propósito a alguien que estaba dando 120 y tanto. En aquel momento Maldonado estaba dando 120 y tanto y lo tenían en dos strikes. Alguien que tiene ese averaje, tú no le vas a regalar una base. Y creo que por ahí empezó todo. Ya después Maldonado se lo ha tomado un poco personal también. Y Texas, como dice Pepe, despedazó a los Astros de Houston y despedazaron a un Framber Valdez.
Que déjame decirte algo. Las últimas dos salidas de Framber Valdez no han sido buenas.
Desde el Juego de las Estrellas, la última salida antes del Juego de las Estrellas, él mostró, tú sabes, ya estaba mostrando algo.
Pepe, tú y yo creo que hicimos un juego aquí de Serie Mundial el año pasado.
Correcto.
Que yo conté 34 lanzamientos consecutivos. Son un inning y tanto. 34 lanzamientos consecutivos de rompimiento. No tiró una recta, no tiró. Todo era
screwball. Él es un lanzador que se basa en su sinker y en su curva. Por eso le dan mucho rodado. Los bateadores le dan muchos roletazos, pero abusa de eso y abusa de su brazo.
Él tiene un brazo abusado. Eso,
correcto.
Y las últimas dos salidas.
Y además de eso, es un lanzador que realiza más de 100 picheos por juego, que te lanza 6, 7 entradas. Entonces, le estás dando al brazo muchísimo trabajo y al final, eso no está hecho para lanzar.
Así es. Bueno, con el Grand Slam de anoche, Adolis García suma 84 carreras impulsadas. Líder absoluto del béisbol de las mayores, estaba empatado con Matt Olsen con 80, pero ahora tiene 84.
¿Cuál es ese? ¿Qué honrón fue ese? ¿El número?
El 25.
Y tiene 84.
84 impulsadas.
Eso es lo que es batear en una tercera y cuarta posición.
Eso es un cuarto bate. Correcto. Y yo creo que Adolis ha sido el cuarto bate más constante que ha tenido las Grandes Ligas este año.
Muy bien, cuando regresemos vamos a hablar de Sandy Alcántara, que por lo menos yo no lo reconocí anoche. Todo eso y mucho más en la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Sandy Alcántara también lanzó su mejor encuentro en más de un año. Oigan esto, 9 entradas completas, 5 hits, una carrerita, un boletico, ponchó a 7, 97 lanzamientos en 9 entradas completas, 74 fueron strikes, efectividad todavía astronómica de casi 5, pero por lo menos dio señales de que este premio Cy Young es capaz de vez en cuando, inconsistente que ha estado este año, de darte 9 sólidas entradas. En ese mismo partido, Jorge Soler, el cubano, se fue en blanco, de 5-0, se ponchó 2 veces. Y Yulieski Gurriel, con 2 hits y 2 carreras anotadas, no jugó Yandy Díaz, aunque sí lo entrevistamos, y Randy Arozarena, el left fielder, se fue en blanco de 4-0, el cubano mexicano tiene promedio en base de 365. Caballeros, Sandy Alcántara, yo no lo reconocí, yo no sabía quién era ayer. Su mejor apertura del año pasado.
Bueno, lo dejaron tirar el juego completo. Él dice que él pichea mejor cuando lo dejan el juego completo. Ayer evitó que le hicieran muchas carreras. Recordemos que él es el pitcher en las Grandes Ligas que más carreras le hacen en un inning. Tiene ya, creo que son 6 aperturas donde le han hecho 4 o más carreras en una entrada. O sea, que tratando de evitar esa entrada, Miami le dio carrera desde el principio.
No, y eso, yo estuve ayer en ese partido, yo estuve ayer en Tampa, estuve ahí en el estadio viéndolo en primera fila. Y Sandy, cuando tú miras la efectividad, decía, ha estado muy consistente, pero es lo que dice Chambi, él ha tenido una entrada por juego donde lo acribillan, donde le hacen 3-4 carreras, y después... no es el Sandy del año pasado, pero logra sortear las entradas. Ayer enseñó un pedacito de lo que fue la temporada del año pasado para él, y sobre todo la sinker. Yo creo que cuando Sandy, que eso no lo había mostrado este año, cuando Sandy logra combinar la sinker con el cambio de velocidad que él tiene, fíjate que él no es un pitcher muy, muy ponchador. Él no es un pitcher muy ponchador, pero le dan muchos roletazos. Y ayer Berti lo ayudó muchísimo a la defensa, como también lo ayudó Luis Arraez. Entonces, cuando él logra que no le hagan el contacto del sinker para arriba y el cambio le viene con la profundidad, es lo que puede hacer. Pero ha batallado muchísimo este año porque no encuentra la forma como estaba el año pasado. Entonces, los lanzamientos no le caen igual. Incluso se habló, ya Mel, que es el entrenador de pitcheo, hablaba que estaban tratando incluso hasta de buscar una nueva mecánica, hacer algo para que los lanzamientos le pudieran, tú sabes, caer como el año pasado. Vamos a ver si recuperó la forma de Sandy Alcántara o es un espejismo, pero hacer esto contra Tampa, los Marlins no le ganaban a Tampa en Tampa desde el 2020.
¡Wow! Eso es una estadística. Y Miami salió, se le fue arriba y de buena a primera, y él tomó el control y no... Esperemos que esto es lo que le haya dado la confianza, como tú dices, la confianza para seguir así, porque yo creo que él ha perdido confianza. No, efectivamente, físicamente, pero hay juegos que, como se dice, el lenguaje corporativo, tú te das cuenta que no es el Sandy Alcántara que tiene que estar ahí. Y bueno, pues no sé, Pepe, ¿tú qué tú piensas? ¿Tú crees que es el Sandy Alcántara que va a seguir la temporada?
No, no. Porque él ya tuvo por lo menos un partido, no tan bien como anoche, pero...
Su segunda salida de este año, sí. Su segunda salida de este año fue un partido completo de horas 50 minutos. Yo recuerdo eso, yo lo recuerdo porque digo,
sí, que
wow.
Fue el día de apertura. No,
fue el segundo día. Fue el segundo día, sí. Fue su segunda salida. Fue que yo recuerdo y digo, wow, me encanta el reloj. Sí. Por debajo de 2 horas partido completo. Después de eso, Sandy Alcántara no ha podido
poner los pies. Tuvo una de 7 entradas que ganó hace como un mes, ¿se acuerdan? Ganó, pero bueno, ha sido muy inconsistente. Igual, 5 días después le cayeron a palos y lo sacaron en el tercer inning. Así que...
Vamos a ver ahora en 5 días, porque ojo, el calendario que le viene a los Marlins en agosto es posiblemente el calendario más difícil de todo el béisbol.
Así
todos
es.
Los equipos son campeones divisionales o están en posición de playoffs. Todos son contendientes.
Bueno, los Medias Blancas de Chicago, con 3 cubanos en su alineación, se las arreglaron para perder contra los Cachorritos de Chicago 10-7 en la serie de la Ciudad de los Vientos. Y ninguno hizo mucho. Luis Robert anotó e impulsó en 5 turnos al bate. Tuvo un hit. Moncada un hit en 4 turnos. Ni anotó ni impulsó. Y Colás con un hit y una carrera anotada, pero está bateando 214. Sigue siendo 10 puntos por encima de Giancarlo Stanton.
Y, Colás. Y ven acá. ¿Y qué fue lo que hizo Yasmani Grandal?
No, hay todo el mundo colectivamente están bateando para Mendoza.
No,
no pregunto Grandal porque
vino a batear y parece que no, aquí dice que es receptor, pero no tuvo turno el bate oficial.
Ustedes vieron el cambio de Yolito y ahí viene un muchacho cubano, Queros.
Edgar Queros, un cienfuegos que recientemente acaba de cumplir 20 años, es uno era uno de los mejores prospectos, era el prospecto número 2 de la organización de Anaheim.
Correcto.
Va a pasar a ser el prospecto número 2 automáticamente de Weissau, okay. Solamente por detrás de Colson Montgomery. Un prospectazo, un bateador que batea a las dos manos, muy bueno detrás del plato defensivamente, un nivel top. Estuvo en el juego de las futuras estrellas.
Correcto.
Y tiene muchísimo upside. No creo que esté para llegar ahora mismo y jugar Grandes Ligas. Me imagino que el tiempo para debutar deba ser finales del 2024, pero ya Weissau empezó a vender.
Correcto.
Se fue Yolito.
¿Quién se va mañana?
No, Lance Lynn se va de los abridores. Me gustaría pensar que Dylan Cease es intocable, me gustaría pensar eso, pero de ese equipo se va a ir Tim Anderson, de ese equipo se va a ir Yasmani Grandal, de ese equipo se van a ir muchísimo. Ese equipo lo van a, poquito a poco, lo van a ir rompiendo para tratar de en un futuro armar algo y darle quizás un break a Pedro Grifol.
Correcto. Ahí el único es Robert, yo creo que es el único que se queda.
Para mí, yo creo que intocables son Luis Robert y Dylan Cease.
Exacto.
Así es.
Yo creo que eso ya. Y Moncada, si consigue a alguien que lo quiera, o sea, que le dé algo.
Pero Moncada ha estado la temporada entera lesionado. Entonces es difícil apostar a que Moncada no va a llegar y se va a volver a lesionar.
Así es. Bueno, damas y caballeros, música maestro, tenemos un número telefónico para WhatsApp. Apunten ahí, que ya tenemos más de 100 personas en WhatsApp. 786-691-9931. Repito, 786-691-9931. 9931, nuestro número de WhatsApp para que ustedes puedan mandarnos mensajes y fotos y videos. Hacemos una breve pausa. Cuando regresemos, tenemos que hablar de fútbol, soccer, el mundial femenino de la FIFA y el baloncesto de la NBA. Todo eso y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Romney Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Yankees versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, una cosa es con guitarra y la otra es con violín. Y cuando la selección femenina de fútbol de Estados Unidos juega contra Haití o Vietnam o Zambia, gana 5-0, 6-0, pero anoche le tocó Países Bajos. Y el resultado fue un empate a uno. Totalmente distinta la cosa, ¿ok? En el fútbol femenino, que este país es la potencia mundial, nadie lo discute, generalmente está acostumbrada a ganarle a equipos como Haití, como Zambia, como Vietnam, 6-0, pero luego le toca a un equipo donde existe una estructura femenina de fútbol, no como la de aquí, ni mucho menos, la mitad o la cuarta parte de la que hay aquí, y sí le pueden dar dificultades. Todavía Estados Unidos no ha jugado contra una España, o Alemania, o Francia,
Suecia,
o Noruega. Las sudamericanas, bueno, obviamente la selección femenina de fútbol de Argentina no se parece en nada a la masculina. Ok, ya le puedo decir eso. Y tampoco la brasileña, mira cómo es la cosa. Pero en Europa, donde el fútbol femenino ha crecido muchísimo en los últimos 20 años, sí existe un buen fútbol. Y vamos a ver qué pasa cuando Estados Unidos le toca un partido contra Portugal el pasado mañana. Así que Portugal, ya eso va a estar interesante.
Pero ya pasa, ya
Portugal
pasa
la... viene de ganar a la poderosa Haití 2-0.
Sí.
Pero en esta jornada vi que Nigeria le ganó a Australia.
Sí, eso sí fue sorpresa.
Nigeria le ganó a Australia, que cede y la australiana sí. Tienen un nivel...
Sí tienen un buen programa de fútbol. Pero yo de cualquier manera pienso que Australia va a clasificar a la próxima ronda. También pienso que Estados Unidos no solamente va a clasificar, creo que va a ganar su grupo. España, que derrotó a Zambia 5-0, ya ganó su grupo. Japón derrotó a Costa Rica 2-0, no se parece al mundial masculino cuando Costa Rica le ganó a Japón, así que ya se desquitaron. Y Canadá venció a la República de Irlanda 2-1. Mañana continúa la comparsita, ya hoy. Esta noche a las 8 p.m., Argentina contra África del Sur. Portugal derrotó a Vietnam 2-0 y Nigeria, Australia 3-2. Mañana, Inglaterra contra Dinamarca a las 4 de la madrugada, Champi. ¿Ok? Te invito.
No.
Y China contra Haití, tremendo partido, a las 7 p.m.
Este sí no me lo pierdo.
Ay, 7, no, pero ya a las 7 tú estás despierto a las 7 de la mañana. ¿Qué pasa?
No, pero sí, y si no estuviera, me despierto para ver ese juego.
Interesante los comentarios de que el equipo americano, de la coach del equipo americano diciendo que habían hecho tremendo esfuerzo. Yo dije, para entonces, si tú eres la campeona mundial y empatas 1-0. Yo creo que el que hizo gran esfuerzo fue el otro equipo, ¿no?
Así es.
Sí, pues una cosa es darle crédito al otro equipo y otra es quitártelo a ti.
Bueno, Shohei Ohtani está tratando de lanzar un juego completo de 9 entradas, que hoy en día es la cosa más difícil en el béisbol de las grandes ligas. No, en serio, ponte a pensar, ¿en cuántas aperturas un pitcher lanza 9 entradas?
No, no sé, ¿una
de cada 100?
¿Cuántos juegos? A no ser que tú te llames Sandy Alcántara, que lo hace, sí, que lo hace bastante. Que lo, los lanzadores, hoy por hoy los lanzadores abridores están preparados para lanzar 5, 6 entradas.
¿Sí?
6 entradas. La especialización del picheo relevo ha llevado a que los lanzadores abridores se preocupen por 5, 6 entradas. Uh-huh. Y eso es los equipos que mantienen una tradición de lanzador abridor. Otros ahora con la creación del famoso opener, que viene, te lanza una entrada, 2 entradas máximo, y después te ponen al abridor. Eso, ¿sí? Eso de to- ha matado un poco la esencia del pitcher abridor.
Bueno, perdón, no quería meter el fútbol con la pelota, pero vamos a hablar de Ohtani y el béisbol más tarde, al final del programa. Yo no sé por qué la FIFA, el fútbol femenino que está en su infancia, porque lo está. El primer mundial femenino fue en el 91 y fueron solamente 8 selecciones nacionales. Ahora hay 32 y es cada 4 años, pero el mundial masculino se juega desde 1930 y el femenino desde 1991. A mí me parece que la FIFA, al otorgarle este mundial a Oceanía, donde no solamente las norteamericanas, no las están viendo nadie. Porque inclusive cuando juega la selección femenina, ya vamos a hablar de Ohtani más tarde, le toca a Messi el mismo día y nadie ve el partido de las mujeres, porque Messi estaba jugando.
No, es que mira, el fútbol femenino está hoy por hoy muy atrás en cuanto a popularidad, en cuanto a rating, y si además de eso lo pones a una hora que la mayoría de las personas de esta parte del mundo están durmiendo.
Correcto.
Si además de eso, cuando no están durmiendo, que es un partido que se lo pone a una hora decente, se lo pones contra la competencia, porque el que ve el fútbol femenino le gusta el fútbol masculino.
Sí.
Entonces se lo pones contra Messi.
Correcto. Bueno, atención, Shohei Ohtani ha lanzado 9 entradas completas, un solo hit, un solo boleto, y los angelinos blanquearon a los Tigres del Detroit 6-0. Omar Tigres, yo sé que tú estás escuchando. Qué horror.
Por eso, la razón que yo creo que lo dejaron lanzar en el noveno inning era para que tuviera chance de dar la lechada. Y la dio.
Sí.
La dio.
Sí. Búscame ahí cuántos juegos completos ha lanzado Ohtani en su carrera profesional.
Probablemente este sea el primero.
En Japón.
No.
En Japón te dejan caminar.
Eso no cuenta. Eso no cuenta.
No, aquí ninguno. No,
por eso.
Aquí ninguno.
Así que ahora Ohtani, lo que le faltaba como pitcher, además de un juego sin hit ni carrera, que casi lo lanza hoy, es un juego completo de 9 entradas y ya tiene eso.
Pero hoy no dio jonrón.
No, oye, nada, es perfecto. Sería el colmo, ¿no?
Tiene que dar jonrón y pichar a la zurda.
Sí. No, pero es que uno, cuando pasan estas cosas con Ohtani, es que uno espera.
Sí.
Uno espera que pasen cosas que dicen nada, pero...
Bueno, que pasó una cosa rara. Ver hoy en día a un pitcher, a un abridor, darte 9 entradas completas de un hit. Oye, no es cualquiera.
Pero es Ohtani. Uno ve a Ohtani y está esperando que pase algo de otro planeta. Uno lo ve y dice, no, espérate, dio jonrón. Ah, eso es bobería.
Yo estaba pensando porque, y creo que fue con alguien, con un atleta suramericano. Ah, con Pelé. ¿Te acuerdas que hace unos años atrás, él falleció hace 1 o 2 años, y un congresista llevó al Congreso el aprobar la palabra Pelé, que significaba un hecho fuera de lo común? O sea, si te decían, hiciste un Pelé de carro, quiere decir que tenías el mejor carro. Y eso es lo que pasa con Ohtani. Ohtani está trascendiendo el deporte.
Ohtani es algo que, como tú bien dices, ha trascendido el béisbol le quedó chiquito a Ohtani.
Sí, ya.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo solamente espero que a Ohtani le dure estos 10 años, porque al paso que va, se puede desgastar perfectamente bien, se puede lesionar. El otro día se robó la tercera base y anotó carrera. La carrera de la victoria.
Y sí, rápido, porque cuando me preguntaba, en Japón tiró 13 veces juego completo y 7 de ellas fueron lechadas.
Bueno. ¿Tú te acuerdas cuando uno era muchacho, que uno jugaba y decía, el mejor pelotero es el pitcher, el cuarto bate y el que hace la carrera y del Gannon. O sea, que tú esperes. Eso está pasando en las grandes ligas con Otani, con un equipo mediocre.
Con esta victoria se ponen a 3.5 juegos de los playoffs.
¿Viste? Y van a jugar esta noche otra vez.
Sí, juegan otra vez, ya con los Tigres, que son unos cachorritos, ¿eh? Están muy lejos de ser unos Tigres.
Y salieron a buscar, un picheo, que jugaron a Yolito, y yo me imagino que no se van a quedar ahí.
Bueno, ¿qué les parece si pasamos ahora a la sección favorita de Mr. Chambi, el baloncesto profesional de la NBA?
Bueno, vamos a hablar primero, antes que todo, sobre el hijo de LeBron James, que ya salió de todo, está estable. Ahora bien, hay una cosa aquí que... Y esto me lo dijo un doctor. Dice, cuando tú vas a una unidad de cuidados intensivos, lo primero que hacen es salvarte. Pero después de eso es averiguar por qué caíste ahí, cuál fue la razón. Y ahora, una de las cosas que no se ha dicho nada, que puede ser la familia no quiere hablar nada, hay que hacer una investigación. ¿Qué causó eso? ¿Una condición genética?
Pues un muchachito de 10 y pico, 20 años, tú sabes, no es para que le dé este tipo de situaciones médicas.
¿Habrá sido una sustancia? Y eso es lo que están buscando. Y ojo, aquí se habla de la sustancia en los peloteros, pero la sustancia en el baloncesto. Yo no estoy insinuando que el hijo de LeBron lo tenga. La sustancia en el baloncesto es, ¿ustedes han visto los cuerpos de Adonis que tienen todos? Y el ejercicio te lleva a un lugar, pero el otro no...
Hace 40, 50 años, y me estoy yendo muy atrás, tú no veías que estas cosas pasaban, incluso los atletas hoy sí son más atletas que nunca, todos parecen, tú sabes, todos están, como decimos nosotros, ripiados.
Uh-huh. Excepto en la pelota,
que como dicen la gente, son unos gorditos en la pelota, pero yo no sé cómo alguien de 10 y pico, ya que edad tiene Bronny,
Va a cumplir 19.
Este tipo de cosas, físicamente no es muy común que le pase a alguien de esa edad, sin tener, tú sabes, nada.
Y eso me trae a colación un jugador que supuestamente iba a acabar con la liga. Iba de lesión en lesión. Zion Williamson. Él no tuvo un problema de cardíaco, pero él tuvo un problema en su primer año en Duke, en las lesiones y que los pies, y siempre se ha hablado de que si Zion Williamson ha tenido problemas con las vitaminas o con y ahí es donde,
pero con las proteínas,
eso es lo que hay aquí, se une a nosotros
el señor, y bueno, Pendaz, y hablando de eso, ahora también tiene problemas legales, pero bueno,
sí, tiene problemas, sí, tiene
problemas legales también.
Yo
ahora
creo que una de las cosas, y saludos para todos ustedes, es más que todo lo que tú dijiste, las proteínas. Es un jugador que varía mucho de peso, o sea, sube más que lo que baja. Y créeme, cuando tú estás así, prácticamente tus piernas, especialmente en basquetbol, te van a fallar muchísimo o vas a tener muchos problemas con las piernas. Y esa ha sido una de las cosas que no ha tenido una disciplina este jugador del equipo de los Pelícanos de Nueva Orleans, Zion Williamson. Y yo creo que si él se disciplina un poco más en eso, en manejar su cuerpo, fuera un excelente jugador, porque está ahí. Cuando está en su apogeo, no hay quien lo pare. O sea, es como, le decían como el LeBron James, que venía entrando, ¿a quién se le va a parar?
Un tren.
A ese monstruo.
Es un tren.
Entonces, ¿qué pasa? Que el peso es lo que le ha mermado él con todas las lesiones que ha tenido durante todas las temporadas. Mm. Hablando un poquitico del Mundial, señores, dos jugadores que se esperaban han dado el paso adelante. Y yo creo que esto se va a ir incrementando a medida que el Mundial esté pegado ahí ya para comenzar. Dominicana se ha reforzado de una forma impresionante. Se acaba de agregar dos grandes centros y ala pivo en la NBA. Estamos hablando de Karl Anthony Towns, se une a Dominicana, y se une también Al Horford a Dominicana. Va a encabezar esos dos jugadores lo que es el equipo Dominicana, junto con Lester Quiñones, que juega para los Guerreros de Golden State, y el jugador de Indiana Pacers, Chris Duarte. O sea que ya estamos hablando de cuatro jugadores que juegan.
No, tiene un equipito decente. Un equipito decente ahora.
Ahora bien, en el caso de Horford, aparentemente las críticas fueron horribles, e inclusive el presidente de la República, creo que fue presidente de la República o el presidente del baloncesto dominicano, le dijo, no te necesitamos. Él nunca ha representado a República Dominicana. Y cuando Boston...
Lo hizo, la última vez que lo hizo, ya que tú hablas de eso, Chambi, fue en el 2012 en Juegos Olímpicos. Desde ahí, más nunca ha pisado a representar la camiseta de su país.
Y jugó, y los coaches, cuando estaba en Boston, le mandaron un mensaje. Dicen, yo no creo que voy a jugar. Pero parece que la presión es tanto. A decidido, yo creo que Towns está fuera de liga. Pero sí, ese es un equipo que le puede ganar a Cuba. Cuba no va.
Cuba no va, pero Cuba... Ya, para ganar la Cuba no necesitan esos cuatro. Exacto.
Pero lo pone entre los... Yo creo que Puerto Rico llega a un buen equipo. No, la Cuba es horrible.
De hecho, con Puerto Rico va un cubano.
Sí, correcto.
Y Manuel Romero. Va un cubano que Cuba le hizo hasta la vida imposible cuando fueron a jugar a la Copa América, que fueron a jugar a Cuba. Lo obligó a entrar con pasaporte cubano. Le hizo casi todo imposible para que no jugara.
Hemos hablado, la Liga de Puerto Rico... En lo que es basquetbol es más fuerte hasta que el béisbol, o sea, en la isla. Y el béisbol en Puerto Rico es bien fuerte también. Más fuerte que cualquier otro deporte es la liga de baloncesto de Puerto Rico. Es buenísimo. Además juegan muchos jugadores norteamericanos y es el caso de Rondell Hollis Jefferson, que está jugando en Asia, más que todo. El último año jugó con el equipo atlético de San Germán, ha jugado en Corea, ha jugado en Filipinas. Y una de las cosas de este jugador, que el año que viene ya está contratado para jugar en la Liga de San Germán con Puerto Rico. O sea, ya está contratado para el 23-24.
Y lo interesante del baloncesto en Puerto Rico es, antiguamente los dueños de Puerto Rico, y creo que hay un par de equipos que todavía, compañías y familias exitosas, pero hoy en día creo que...
Es Yadier Molina, Daddy Yankee. Daddy Yankee tiene uno también.
Bad Bunny, pero es... No. Daddy Yankee.
No.
Y déjame decirte, Carlos Arroyo tiene un equipo. José Juan Barea creo que tiene un equipo. En fin, que la gran mayoría de esos muchachos han jugado aquí en Miami. Muchos de ellos han jugado aquí. Arroyo jugó aquí. Barea jugó aquí. Monteagudo jugó aquí.
Bueno, Daddy Yankee cantó aquí.
No, ha cantado en unos cuantos lugares, no aquí solamente.
Y yo he visto a Daddy Yankee jugar baloncesto en una liga aquí en la 87 Avenida. No es muy bueno.
Mejor que siga cantando, ¿no?
Sí, mejor que siga cantando.
Sí. Bueno, se siguen ya Larry Marketing, este jugador de Utah que lo quieren ahí ser como una de las figuras principales para este equipo. Tiene un contrato de 17 millones, 18 para la temporada que viene, pero ya en la próxima temporada se espera que Utah le haga un contrato de 4 años y 113 millones de dólares. Estamos hablando ya, señores, de casi más de 28 millones
por
año.
Uno de los jugadores más subestimados en la NBA.
Porque el finlandés.
Primero, nadie ve los juegos de Utah. Y segundo, Utah no tiene buen equipo. Por ese muchacho, toda la noche.
Ahora que dices eso, mi hijo mayor fue a una reunión en Salt Lake City y estaban los Lakers jugando, tratando de clasificar a los playoffs. Y la compañía de computadoras invitó a todo el equipo a ver el partido entre el Utah Jazz y los Lakers. Él me dijo, yo no sé lo que pasa aquí, pero el estadio me estaba... Habían quizás de 18 mil, habían 14 mil. Y esto que eran los Lakers con el equipo tratando de participar. Y ahora que tú dices eso, me recordó a mí.
Una de las arenas más bellas del mundo está hacia el este de Salt Lake y las montañas le dan ahí mismo. Algo fabuloso. ¿Quieren a los basquetbolistas? O sea, los basquetbolistas allí son dioses.
Sí, pero fuera de los basquetbolistas, ¿qué otra cosa tiene ya Salt Lake City?
Montaña.
Mucha montaña. Para esquiar. Esquiar es buenísimo.
Es como aquí
Utah, Colorado.
Los deportes acuáticos. Allá es un snowmobile en vez de un jet ski. Ajá. Es lo mismo.
Una de las ciudades más bonitas. La razón de que nadie va ahí, pero no hay un frío horrible, constantemente el frío es...
Ah, pero son solo 5 meses al año.
Cinco. Y es curioso, Chambi, como este jugador finlandés no lo valoraron en Chicago. Después Cleveland lo obtiene con un intercambio que hubo y tampoco, o sea, lo vieron como un jugador más. Por quedarse con Mobley, por quedarse con Jerry Allen, lo sueltan y miran Utah lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque le han dado el tiempo. Tú a un jugador, si tú quieres que este jugador desarrolle, tienes que darle minutos. Tú no lo puedes tener en el banco, sacarlo 5 minutos y quiera que en esos 5 minutos haga 10, 15 puntos. Porque no lo va a hacer, porque no está con la química del equipo. Y en Utah ha demostrado que es una fiera.
Y no vayamos muy lejos. Lo podemos haber tenido aquí en Miami.
También.
Pero para Riley, yo no sé qué le pasa a para Riley con jugadores extranjeros. Él no cree que el jugador extranjero es lo bueno suficiente. Y eso que últimamente...
Pues mira, Dirk Nowitzki le enseñó mucho como jugador extranjero
al Miami. Pero si tú tienes un equipo con jugadores de la Summer League, con jugadores que ni drafteados fueron, tú deberías mirar un poquito más el mercado internacional.
Aquí se puede hacer un equipo.
Acaba de firmar Germán Gómez Juancho, el otro hermano, con un equipo griego, se llama Panathinaikos.
Han sido campeones.
Sí, creo que un par de veces han sido campeones. Un equipo griego que es uno de los más fuertes que hay en Grecia.
Los dos se van de la...
Uno ya firmó por 3 años y más de 12 millones de dólares con el Barcelona, Willy. Ahora él está firmando por 2 años y 4.5 millones de dólares. Lamentable que este jugador para Miami Heat le hubiera dado un descanso tremendo a Adebayo. Porque es un jugador que te puede dar la talla y es un jugador que juega y lo da todo en la cancha. Y no creo que Miami tenía que haberle pagado 10 ni 15 millones. O sea, algo parecido, así como lo que dio este equipo griego.
Panathinaikos. Ahí fueron los últimos coaches, fue Rick Pitino.
Ese equipo era un equipo habitual en la Champions League de fútbol, pero poco a poco el fútbol griego ha ido decayendo.
Rapidito, no sé lo que va a hacer los Celtics. Ya hay 304 millones para Jaylen Brown. El próximo año se espera 332 para Jason Tatum. O sea que entre dos jugadores estamos hablando de cerca de 650 millones de dólares. No se sabe. Yo creo que la liga va a tener que aumentar el salario. Lo tienen que aumentar porque ha sido una salvajada.
El Garden lo vamos a tener que poner ahí hasta jugar hockey.
Pero para poder pagar el salario, a esa gente. Y es así que lo que Pepe ha dicho. Cuando te trae un jugador y ya sabemos lo que va a dar ese jugador, cuando te dan un contrato así que tú te quedas, tú dices, wow, tanto dinero. En las camisetas lo venden en menos de un año.
Sí, hay que vender camisetas para 300 millones de dólares.
Y pero no solamente estoy hablando de camisetas, pero estamos camisetas, zapatillas, chores.
No, en mercancía, mercancía mucho. Total.
Cristiano Ronaldo vendía eso cada 6 meses. No, en serio.
Sí. Es que, y Messi venía? Que no ha vendido. Messi que no ha vendido. Lo que está haciendo Messi ahora. O sea, ya tiene propaganda en la televisión aquí de varias marcas, que no las vamos a decir ahora aquí por radio, pero...
No, espérate, las camisas de Messi... Están prácticamente agotadas.
$120 por camisa y dicen que es de segunda categoría, que ni siquiera es
de un materialito. Es de un
algodoncito. No es como el material que hace Real Madrid y Barcelona.
Así mismo.
Yo iba a comprar una, pero me eché para atrás porque en vez de tener una garza, tenía un gallo. Dije, no, esto no puede ser de verdad.
Una garza. En vez de ser un gallo.
Del morón.
Tenía un gallo. Tenía un gallo.
Ah, porque tuviste en la Ciudad Ávila.
El gallo del morón.
Dije, no, qué va, esto no puede ser de verdad.
No me digas. La compraste para ir a ver la película que todo el mundo está vestido de rosado.
Exacto. Pero otra cosa, esta es mi opinión. Y yo sé que no se supone que demos muchas opiniones, pero para mí, el uniforme de Inter Miami tiene que ser uno de los más feos que yo he visto en mi vida.
Bueno, yo no sé feo. Es entendible.
Ni aunque me regalan la camiseta.
Es entendible, Pepe. Yo no lo comprendo. Que tiene una... la garza.
Es que ellos cogieron Miami Vice y en Miami Vice en la televisión habían dos flamingos así. Entonces, mira, rosadito, flamingo, vamos a ponerlo.
Rosadito combinado con el azulito celeste.
Es que donde único yo he visto un flamingo en Miami, hacía un zoológico, si tú vas a poner algún animal en una camiseta, es que eso esté botado en la ciudad.
O pon un tigre, pon algo, un águila.
Además,
o sea,
tú tienes que poner algo que
dé poder.
Tenía un gallo, dije, no, esta
el timing también, de, el timing de Messi.
No, el de Morón, ¿no?
De Messi, la camisa rosada y la película.
Bueno, damas y caballeros, tenemos que ir a otros deportes. Música, maestro, todavía queda. Vamos a hablar de boxeo, Put Me In Coach, y si hay tiempo, que no creo, Talking Baseball, todo eso y mucho más. Aquí en Al Duro y Sin Guantes hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 7 p.m. Yankees versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, señores, boxeo y... No voy a hablar de una entrevista que viene porque quien la hizo fue Giordano. Solamente quiero decir de que Robeysi Ramírez ha brincado a ser el campeón oficial de los pesos plumas. hay 5 campeonatos, pero valoran el de Robeci como mucho mejor.
Es decir, que Robeci es el campeón de verdad.
Indiscutible.
Ese es el de verdad.
Y interesantemente él dijo, yo quiero, los próximos son López, Wood, Vargas y Figueroa, como diciendo, vamos a unirla.
Ya vi al Venado López en Twitter también diciéndole a Robeci, le envió un tweet que le decía, Robeci, me gustan tus títulos, vamos a unificarlos, que sería un peleón. Sí. ¿Sabes? Sería muy buena pelea. Creo que sería un poquito más exigente que el japonés. El japonés sí, me lo vendieron sí. A mí como que era, no sé, un Otani del boxeo y parecía un amateur arriba del ring en contra de Robeci.
Y exactamente. Y no creo que Figueroa sea buena pelea tampoco, a pesar de que Figueroa... Yo creo que Robeci está muy crudo para Figueroa.
Sí, pero igual, yo creo que Robeci hoy por hoy está demostrando, ya que es un tren, como dice su apodo, que le pongan por delante, le camina.
Tenemos una entrevista, creo.
Tenemos una entrevista que le realizamos a Yandy Díaz, conversamos con él después que le dieron el resultado ya de la resonancia magnética, habló de su temporada, habló del 2023, pero también habló de Robeci Ramírez.
Interesante.
Vámonos con esa entrevista y cuando regresemos la comentamos un poquito.
Okay. Sí, amigos, estamos aquí con Yandy Díaz, líder de bateo de la Liga Americana, ¿eh? Oye, háblame un poquito, ya sabemos que ayer tuviste una pequeña lesión, coméntanos un poquito al respecto hoy.
No, simplemente, si la gente vio, tuve una pequeña lesión, pero bueno, gracias a Dios, hoy me hicieron el MRI y salió todo bien.
Todos estamos acostumbrados a ver a Yandy Díaz recibiendo boletos, con buenos turnos, pero este Yandy Díaz de la versión de 2023 con más poder, ¿ya qué ha hecho Yandy Díaz diferente?
Tú sabes que mucha gente sabe la fuerza está, simplemente yo siempre me he caracterizado como un bateador más de contacto, simplemente este año estoy tratando de tirarle más para arriba a la bola y parece que los batazos están saliendo.
Este 2023 ha sido un buen año para Andy, Juego de las Estrellas, tu primer niño, tu primer buen contrato, háblame un poquito de lo que ha sido este año en general para ti.
No, tú sabes, este año digo yo que ha sido bendecido para mí, principalmente... Digo yo por mi chamaco que gracias a Dios está conmigo allá, el contrato que me dieron, gracias a Tampa por eso también. Y este año, ¿sabes? Como los resultados me están saliendo, los mismos hicieron en la defensa, en el bateo. Y yo digo que este año para mí va a ser como inolvidable porque me ha impulsado a hacer muchas cosas.
Cuando tú saliste de Cuba, que ya firmas con Cleveland, ¿en algún momento te pasó que ibas a estar en el Juego de las Estrellas? ¿En algún momento te pasó eso por la cabeza?
No, tú sabes, salí de Cuba, yo principalmente ni pensaba que iba a firmar con una organización, pero bueno, gracias a mi esfuerzo y dedicación que estuve en Dominicana, pude firmar con Cleveland. Cleveland me dio la oportunidad de subirle a Grandes Ligas. No me dio tanto chance de jugar todos los días, pero bueno, estoy agradecido con ellos. Y tú sabes, y ya cuando me cambiaron para acá, gracias a Dios pude jugar todos los días y gracias a Dios pude demostrar el talento que yo tengo. Y sabes, nunca pensé tampoco llegar a un Juego de Estrellas, pero bueno. Me lo propuse y me entrené más fuerte cada día y gracias a ello pude ir a ese Juego de Estrella.
Juego de Estrella, y cuando hablas ya de talento, 8 jugadores nacidos en Cuba, 8 jugadores que jugaron Serie Nacional. So, cuando Yandy ve eso, ya, ¿qué piensa Yandy acerca del béisbol cubano?
Tú sabes que el béisbol cubano siempre ha tenido talento. Ahora mismo en Cuba no digo yo que no hay mucho talento. La pelota no sirve, como se dice, pero bueno, siempre ha tenido esos buenos talentos y bueno, y lo están demostrando con todos estos peloteros que están en Grandes Ligas, que son cubanos, tú sabes, y más en este Juego de Estrellas este año que fueron 8, y siempre representar la bandera de Cuba para nosotros, tú sabes, es tremendo orgullo.
Tampa siempre ha sido, últimamente uno de los equipos históricos que está siempre batallando, llega a playoff, todavía están en esos puestos, falta muchísima temporada, pero no están ahora en su mejor momento ya. ¿Ya qué piensa Yandy de eso? ¿Ya qué piensa Yandy que tiene que hacer el equipo o es simplemente que la temporada es demasiado larga y hay que hacer cosas?
Tú sabes que todo el mundo en la vida personal tiene subir y bajar, ahora nos toca a nosotros la bajada, sabes que al principio empezamos acabando con todo el equipo, pero bueno, tú sabes que esto es una temporada larga, ahora parece que nos está tocando a nosotros la parte mala, pero bueno, nosotros tenemos que ser positivos, no importa que estamos perdiendo todos estos juegos, ahora más para adelante seguro saldrán todos los juegos que ganemos y nosotros el objetivo es ganar la Serie Mundial y eso es lo que vamos a hacer.
Muchísimas metas para este 2023, pero Champion Bat está ahí rodeando, ¿es la meta de Yandy Díaz terminar Champion Bat de la Liga Americana?
No, tú sabes que yo soy de las personas que no me gusta mirarme estadísticas, simplemente soy un pelotero que me gusta jugar para mi equipo y el objetivo principal, luego te digo, es ganar la Serie Mundial. Si gano o no gano el Champion Bat, para mí va a ser una felicidad. Simplemente otra vez voy a tratar de terminar con salud y de ayudar al equipo en lo que sea.
No sé si estás al tanto de la pelea de Rubéis y lo que pasó con la bandera, con el himno. Ya, ¿qué cree Yandy Díaz acerca de eso?
Bien por él, tú sabes, me siento contento por él, porque puso una vez más la bandera de Cuba por encima de todo. Aparte de que eso descarado allá, no quisieron que él cantara el himno nacional, pero al final el himno nacional no es de ellos, es de todos los cubanos, así sea, donde quiera que esté. Y me siento contento por él, porque nos puso a nosotros los cubanos por encima.
No, esas fueron las palabras de Yandy Díaz, alguien que ha sido de muchísima ayuda para Tampa y siempre, sobre todo, muy patriota, muy patriota. Yandy Díaz lo ha demostrado en ya desde que llegó a Grandes Ligas y siempre apoyando la libertad de Cuba.
Interesantemente, lo sacó a relucir, porque hay otros que te dicen, no quiero hablar,
No, yo soy pelotero, yo no soy político.
Muy interesante como él le da inclusive las gracias a Cleveland, que fue quien lo llevó, porque hay otros que tal vez, a pesar de que te firman, se ponen agrios y te dicen, no.
No me dieron el chance. Ya Cleveland le dio la oportunidad de estar donde está hoy, porque si Cleveland no lo hubiese firmado, no hubiese llegado nunca a Tampa. Incluso cuando le hablamos del contrato nos decía también, no, yo estoy muy agradecido de Tampa, del contrato que me dio, de la confianza que me dio Tampa.
Y honestamente nunca ha sido un hombre de problemas, o sea, no le ha dado problemas a ese equipo. Al mismo tiempo, con la excepción de Chiquito Wander Franco, Tampa ha sido un equipo bastante
por debajo del radar.
Ya lo de Wander Franco es diferente. Wander Franco, a mí no me sorprendía que Wander Franco en un futuro fuera cambiado.
El problema es el dinero, 200 y pico millones de dólares, no es fácil tragárselo, ¿eh? Y sí, Wander tiene tremendo talento, es un talentazo, un tremendo peloterazo, pero hay veces que el talento, las cosas que tú haces en el terreno, te van restando, y los equipos de Grandes Ligas llega un momento que no importa el talento que tú tengas, si lo que tú puedes representar para la química del equipo puede estar en riesgo.
Eso, interesante, y le deseamos lo mejor, porque si tuviéramos otro campeón de
bateo. Se tuvo que esperar 50 años para que Yuli Gurriel pudiese hacer lo que hizo Tony.
Dos años después.
De hecho, mañana empieza una serie excelente. Tampa visita Houston.
Esa es una...
Más la noticia del día, por lo menos en el béisbol de las Grandes Ligas, Shohei Ohtani como lanzador, 9 entradas completas de un solo hit contra el equipo de los Tigres. En Detroit, Angelinos ganan 6-0. El segundo partido de una doble cartelera esta noche, o sea que los Angelinos están ganando terreno y ellos están en este momento diciendo, menos mal que no hemos canjeado o vendido a Shohei Ohtani.
Oye, ¿qué pasaría si llegan a los playoffs sin Mike Trout?
Yo te voy a decir, y para mí, y esto lo he hablado con Pepe y nunca nos hemos puesto de acuerdo, pero yo no le encuentro lógica a ninguno que Anaheim sea comprador. Yo no le encuentro lógica alguna fuera del tema económico, que sí, vas a tener el estadio lleno hasta que se acabe, pero este equipo con Ohtani, con Trout, con Yolito ahora, con Reinaldo López, que le van a marcar bastante juego, pero bueno, no creo que tengan para verdaderamente competir. No creo que tenga.
No, es que es un equipo que, no sé, vaya, y ahora cuando a no ser que ellos sepan algo de que Ohtani va a volver a firmar con ellos, lo cual lo dudo.
Pero si Ohtani va a firmar con ellos, lo ideal, si ya lo tienen ya cuadrado, lo ideal, no, lo ideal es cambiarlo, coger prospecto y firmarlo para el año que viene.
Sí,
y ahí hago el negocio redondo.
También, ¿verdad?
Ahí hago el negocio redondo y le digo, no vamos a competir este año, vamos a coger prospectos, pero el año que viene te tenemos a ti con los prospectos.
¿Sí? Sí, no, en eso tienes razón.
¿Cuánto?
Ohtani va a demandar 50, 60 millones de pesos, muy terrible. No. ¿Y más?
El Ohtani bateador vale unos, cuando tú miras,
vale unos 20 y pico millones
de
dólares.
Si Giancarlo Stanton cobra 32 millones y batea 204, por el amor de Dios.
Si lo voy a comparar con eso, no hay dinero. Tienes que darle el contrato de Jalen Brown.
Y tienes a Tatis, y tienes a...
Pero ven acá, esos son los ejemplos que los propios peloteros dicen. Pues, representante dice, mira, este hombre está ganando 32 millones y batea 204.
Yo no creo que Otani se baje de los 500, 550 millones de dólares.
Muerto, 600.
Yo no creo que él se baje de los 550 millones de dólares, no creo.
Yo creo que el que se lleve a Otani se tiene que gastarse 615 millones. O sea, ese es el número mío. 615 millones de dólares.
¿Quién puede pagar eso? ¿Los Mets nada más?
Los Mets.
No, ¿de quién lo pueda pagar?
Los Yankees.
Los Yankees no, porque ellos prometieron que no se iban a pasar del impuesto de lujo.
Bueno, o sea,
yo tengo las declaraciones.
Pero ¿cómo tú puedes ser los Yankees de Nueva York en la cara del béisbol? La cara posiblemente del deporte estadounidense en el mundo.
Ajá. ¿Por qué? Porque tú le prometiste a tu gente de que no ibas a pagar impuestos de lujo.
Pero tu gente, tu
gente quiere que gane, tu gente no le importa lo que tú pagues.
Tú sabes, dame una cosa, los Yankees solamente tienen un dueño, aparte de los Stan Brenner, puede ser que tenga alguien más en los últimos años. Antiguamente ellos tenían el 10% de los Yankees o el 12% de los Yankees estaban en lo que se llama el tesoro, que no era de nadie, estaba listo ahí, o sea, eso ganaba dinero y tiempo por su lado. Ahora bien, solamente alguien tenía un 1%, que era Lonnie Chus, el que trajo a Randy Levine, que es el que ha desgraciado a los Yankees. O sea, aparte de todo lo demás, pero este es el que le puso
la tapa al pomo.
Entonces, a la única persona que tú le estás diciendo te voy a ahorrar dinero es a Lonnie Chus. El resto es la familia completa, a los hermanos, bueno, al hermano.
Pero Los Yankees no es una franquicia de ahorrar dinero, los Yankees no, es una franquicia de resultados, es una franquicia que hay que ganar, porque bueno, somos los Yankees de Nueva York.
Pero acuérdate que no han ganado en más de una generación y han pagado más impuestos de lujo que nadie, así que en los últimos 15 años. Uh-huh. Me están diciendo que no hay tiempo para más, y ahora está Mr. Moa diciendo que me despida. Hasta aquí los deportes al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.